Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El nuevo paquete de medidas fiscales que prepara el gobierno supone más presión fiscal para las rentas altas y una bajada del IRPF en las más bajas. Pero en la práctica, ¿a cuántas personas afecta y de cuánto dinero estamos hablando, Marta Ruiz?
Pues quienes ganen menos de 21.000 euros brutos, uno de cada dos trabajadores según el gobierno, ahorrarán una media de 400 euros al año en el IRPF según cálculos de Hacienda, pero habrá diferencias según cargas familiares y no se notará en el bolsillo hasta el 2024. Javier Santa Cruz, experto fiscal a COPE.
La reducción para los que sí hacen declaración de la renta, evidentemente es beneficiosa, pero es mucha más gente la que no se beneficia porque no llega a hacer la declaración que la gente que se beneficia.
Hay que recordar que si ganas 22.000 euros al año y solo tienes un pagador, no estás obligado a hacer la declaración. Unos 18.000 contribuyentes pagarán más por sus rentas del capital, por los beneficios que obtienen por el arrendamiento de inmuebles. Las rentas por encima de 200.000 euros asumirán un 27% de IRPF y por encima de 300.000 serán gravadas con un 28%.
El comisario europeo de justicia insiste en la necesidad de renovar ya el Consejo General del Poder Judicial. Didier Rinder, que termina hoy su visita a nuestro país, recuerda que es una prioridad y que debe empezar con la participación de los propios jueces. Patricia Rossetti.
Ante el mundo jurídico, judicial y político, Didier Rinder se ha vuelto a insistir. Es una necesidad la renovación del Consejo, acompañada después por la reforma del sistema con mayor participación de los jueces. Y de cara a la presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre del 23, ha señalado que sería bueno que España demostrase que ha hecho caso a Europa.
Efecto reputacional, pero no más que eso. Pero estoy seguro de que es importante para un país y para un Estado miembro demostrar que al comienzo de una tarea tan importante como la presidencia, pues, ha sido capaz de llevar a cabo las recomendaciones, es decir, estamos en el camino correcto.
También se ha referido a la figura del fiscal general. Su mandato no debería coincidir con el del gobierno.
Y en Cuba se intensifican las protestas por los apagones de luz. La situación ha empeorado tras el paso del huracán Ian.
Ya la gente está cansada, bro. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Muela. Es demasiado, ¿eh?
El régimen cubano ha cortado internet y ha sacado el ejército a las calles para reprimir estas protestas populares que ya se extienden por todo el país. Y todo cuando todavía no se han cuantificado los daños que ha dejado su paso ese huracán, el huracán Ian. Son numerosos los destrozos. Hay zonas donde el 80% de las casas están afectadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, tras el parón de selecciones, esta noche vuelve la Liga. Bruno Casar.
A las 9 de la noche abrimos la séptima jornada en Primera División y a partir de aquí hasta el 10 de noviembre, sin interrupción en el Campeonato Nacional de Liga. A las 4 de la tarde, Jorge Vilda va a dar la lista para dos compromisos amistosos de la selección femenina, en la que, tal y como informa Juan Antonio Alcalá y Andrea Peláez, no estarán las 15 jugadoras que renunciaron hace una semana, y veremos si entra en esa lista la capitana Irene Paredes. Un viernes en el que informa el diario El Mundo que la Fiscalía Anticorrupción ha requerido datos de los negocios entre Luis Rubiales y Gerard Piqué al CSD, Hacienda y Registros Mercantiles. En baloncesto echamos el cierre esta noche a la primera jornada con dos partidos a las 7: Baskonia Unicaja y Betis Valencia. 9:30 otros dos partidos: Juventud Bilbao Basket y Gran Canaria Fútbol Club Barcelona. Y acaban de concluir los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. Johan Zarco ha sido el más rápido en MotoGP, Jorge Martín tercero, Mar Márquez ha sido cuarto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas y cielo despejado en el centro. Hoy hará sol, 20 grados de máxima. El fin de semana se presenta con tiempo soleado y subida de las temperaturas, con 28 grados de máxima el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda tráfico lento en la entrada por la 2 en Torrejón, en la M40 en Coslada sentido A2 y en Villaverde circulante hacia la 4. En las calles de la capital hay estrechamientos de calzada en Isaac Peral entre Cristo Rey y los Arcos de Moncloa por trabajos de asfaltado. También se está asfaltando en José Abascal, lo que provoca tráfico lento desde Santa Engracia. Y ha pasado a disposición judicial el hombre detenido por la Guardia Civil por simular ser agente de la policía y pedirles a varios menores pequeñas cantidades de dinero y su teléfono móvil como fianza por una infracción que no habían cometido. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Herrera Incope.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Fíjese, hay que ver cómo son las apariencias, ¿verdad? Dijo Maquiavelo que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Hoy le quiero contar una anécdota para que usted conozca algo mejor a nuestro siguiente invitado. Si a usted le parece, nos vamos a Santiago, al año 1998, mismo año en el que se estrenó este estudio, por cierto. Cerca del Parque de la Alameda se encuentra, bueno, se encontraba la Sala NASA. La Sala NASA albergó a una generación de artistas gallegos que acudían a las tablas con sus números. Todos los meses se hacía un cabaret colectivo. Eran noches temáticas dedicadas a distintos autores, distintas materias. La noche de la que le hablo tocaba magia, y nuestro invitado, Luis, pues uno de los artistas que frecuentaba la escena, como que no era muy ducho en el asunto, ¿no? Así que le pidió ayuda a amigos magos que conocía para que le echasen un cable. Luis se pateó toda su agenda y finalmente encontró a su amigo Carlos. Su amigo Carlos le preparó varios trucos para que pudiese salir del paso aquella noche, claro. Contó con Piti y con César para hacer aquel número. No tenían prácticamente nada preparado. Por no tener, no tenían ni guión. Así que decidieron hacer el show improvisando en un galleguinglish bastante bizarro. ¿Usted se acuerda de aquel examen al que se presentó sin estudiar, verdad? Bueno, pues el trío se puso sus pelucas, sus camisas coloridas, y allí que salieron. No sé si la gente entendió muy bien o no el número, pero aquello fue un éxito. Y gestó a un trío llamado los Magical Brothers. Oye, llegaron a viajar con su número hasta París. No fueron al Olympia, pero bueno, sí tocaron en el Café Olympique, que es bastante curioso. Pero lo curioso de todo esto, que les cuento, es que aquel año, 1998, fue el año en el que Luis rodó Flores de Otro Mundo. El año que seguramente cambió su vida por completo. Hoy me tomo un café con uno de los actores más admirados de nuestro país, que además está de estreno. Luis Tosar Maquiavelo dijo que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Las apariencias engañan. Buenos días.
Buenos días. Sí, a veces engañan mucho las apariencias. Sí. En mi caso suelen engañar porque a mí siempre la gente me tilda de una cosa que normalmente no corresponde mucho con la realidad. Pero al fin y al cabo es la imagen que uno proyecta también.
Eso. Pero porque siempre has hecho papeles de malvado, supongo.
Sí, porque tengo cejas grandes y porque, según dice mi hijo, tengo cara de furruñado y yo qué sé.
Sí, claro, me han contado que tú eras el graciosillo de la clase.
Durante tiempo, sí.
El que se sienta en la fila de atrás, ¿verdad?
Sí.
El malote.
Bueno, a ver, me sentaba en la fila de atrás porque me había tocado, no tu propio. Quiero decir, me tocaba atrás por cuestiones de abecedario. Y lo que pasa es que revolucionaba un poco la zona y en algún momento dado, pues alguna profesora con muy buen...
Mira, precisamente te quería hablar de eso, pero yo tengo la suerte de hablar en este espacio con gente de muchísimo talento y suele salir pues la infancia, ¿no? Aquello de soñaba de niño con hacer esto y lo otro, era mi vocación. Pero hay veces en las que hay gente que por castigo o por cosas de la vida, por azares, te lleva a ese camino. En tu caso, cuéntame quién es Mavisa y por qué es importante en tu vida.
Mavisa fue mi profesora de literatura ya en segundo de BUP. Y es una persona especialmente importante, no solo para mí, sino para alguno más, Jorge Coira, mi amigo Jorge Coira, Antonio Pereira, que también fuimos alumnos suyos, y los tres nos dedicamos al mundo del arte, del audiovisual.
¿Pero qué hizo Mavisa para que...?
¿Qué hizo Mavisa? Mavisa a mí, básicamente, ponerme a leer todo lo que había que leer en su clase, de poesía, de prosa, en alto, y machacándome día tras otro, hasta que ya me metió el vicio en el cuerpo y me dijo, no, tú tienes que meterte en el aula de teatro... Y a partir de ahí ya empezamos a hablar.
Jorge Coira, buenos días. Luis era el malo de la clase y el gamberro.
Hola, Luis.
¿Qué tal?
Yo diría no.
¿Verdad? No era tan
claro. El malo en absoluto. El malo en absoluto. Sí que era el probablemente el más divertido. Y de luego el que mejor leía. Esto de Mavisa sacándolo a leer, me recuerdo que la sensación era de... que daba tanto gusto escucharlo que para ella era feliz escuchar a alguien recitar con esa voz tan profunda y esa capacidad de que cada palabra tuviese sentido. Era una cosa muy espectacular. Y luego lo de divertido es que había locuras, tipo, recuerdo, antes de las clases de gimnasia, que para mí era un concepto horroroso aquello de las clases de gimnasia, ocurría eso de que Luis empezaba a hacer algo que luego supimos que eso se llamaba improvisación, sí. Empezaba allí a hacer el payaso en el medio y estábamos todos en corro alrededor, partiéndonos de risa, y era como de los momentos más divertidos de todo el instituto, ¿vale?
¿Por alusiones?
No, sí, doy fe de que todo eso era así. Pero bueno, de algún lugar tiene que estar el origen de un actor, ¿no?
Pero oye, pero qué casualidad que de aquella persona, que de Mavisa, con la que no sé si seguís manteniendo el contacto, sí, hayan salido tres personas, sí, de tanto éxito.
Sí, no sé si tanto éxito, pero desde luego tres personas.
Pero lo que... puedo decir yo, que estoy bien, novia.
Pero desde luego impulsadas por ella y que hemos seguido dedicándonos a esto hasta el día de hoy. Y que además, por fortuna, nos seguimos cruzando, ¿no? Uh-huh. Porque yo nos hemos cruzado hace muy poquito, además, en Código Emperador.
Uh-huh. Sí.
Jorge, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Nada, un gusto.
Te mando un abrazo.
Chao, Josh.
Otro. Chao, Lito.
Te he escuchado decir que divides tu carrera en dos fases, de Flores y Otro Mundo. En una primera etapa de 10 años en la que consigues dos joyas. Y luego a Zelda 211. De Zelda a hoy, ¿Mala Madre ha sido tu gran papel o me equivoco? ¿Qué relación tienes tú con Mala Madre?
tengo una relación muy buena, porque es un personaje muy, evidentemente, que me dio muchas alegrías y me dio mucho reconocimiento. Y es cierto que supuso un salto cuantitativo, por así decirlo, a nivel de reconocimiento, porque yo hasta ese momento había hecho un cine, con alguna excepción, que había sido un poco más mayoritaria, como pudo ser Los lunes al sol, quizá, pero en general un cine un poco más, no sé, ¿cómo lo llamaría? Más independiente, por así decirlo, bueno, y dirigido a un tipo de público más minoritario. Luego, a partir de Zelda, claramente aquello se convirtió en una cosa muy sorprendente para todos, porque yo creo que nadie se esperaba lo que iba a ocurrir con esa película. Una película que nació con una vocación más o menos independiente y de repente se convirtió casi en un evento.
¿Qué le pasó a Luis Tosar y a Mala Madre en Barcelona cuando Luis grababa otra película?
Es que ahí yo estaba...
Eso es de ser buen actor, ¿eh? O sea, lo que vas a contar es porque eres muy buen actor.
O yo soy muy buen actor o los demás son muy despistados. Eso también puede ser. No, yo estaba grabando en ese momento Mientras duermes, de Jaume Balagueró. Entonces bajé a hacer la compra, estaba por el barrio del Borne, ahí un apartamento. Bajé a hacer la compra y volví al apartamento con unas bolsas del supermercado y me paró un señor que iba de vestido de civil. Me pasó, me enseña una placa y me dice, por favor, policía, enséñame documentación. Y yo, pues lo siento mucho, agente, pero si me permite, lo tengo justo ahí donde llega el apartamento, es bajado porque he ido a la compra y no tengo documentación. Y eso, el tipo me empieza a mirar con cara muy extraña y dice, pero tú eres. Y yo decía, yo sí, soy Luis, no sé, ¿qué quiere usted? ¿Tú eres Mala Madre? Y yo, no, bueno, sí, dice Mala Madre. Y dice, no, te lo voy a explicar. Entonces el tipo, él y un compañero que andaba por allí rondando, estaban buscando a un delincuente. Que además había perpetrado robos con violencia, o sea, que debía ser un tipo ligeramente peligroso, al que habían apodado Mala Madre porque se parecía a mí. Con lo cual casi me detienen por culpa de un tío que se parecía a un personaje que yo había interpretado.
Pero la verdad es que el papel de malo, la verdad es que lo bordas. Yo te he comentado hace poco que he visto la última comedia que habéis sacado, Canallas, era, ¿verdad? Sí. Yo sé que a ti te han dado, es verdad que con los Magical Brothers tú has tenido relación con la comedia o con el humor de cierta forma siempre, pero es algo que tus seguidores siempre te han pedido, es decir, ¿por qué no haces comedia, Luis? ¿Por qué no haces comedia? Al final con Canallas ya les puedes callar la boca, ¿no? Un poco. Bueno, sí. No callarles la boca, no quiero que suene.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que luego resulta que en Canallas yo hago probablemente el personaje que está más envenenado toda la película. está con una mala folla el tío todo el rato, el Luismi, con lo cual no acabo de salir, digamos, de esta zona, ¿no? Pero sí, la gente pide, bueno, por lógica, yo creo que también les apetece verte en otros registros, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que a mí las comedias, para que las haga, en principio, me tienen que hacer gracia de verdad cuando las leo.
En el guión.
Claro, y no es algo que sea tan fácil. Claro. Quizá porque yo no tengo una lectura comprensiva demasiado buena para la comedia, que también puede ser, ¿eh? Quiero decir que igual yo leo las cosas y no soy capaz de verles la gracia por algún lado, y seguramente se me habrán pasado cosas que efectivamente, de hecho, he visto después hechas y he dicho, coño, pues era muy gracioso.
Ahora estás de estreno, interpretas un papel, Rafa, ¿puede ser?
Sí.
En una película que coprotagonizas con Penélope Cruz, En los márgenes.
Buenos días.
Este es mi hijo, Raúl.
Hijastro.
A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
¿Qué vamos a ver en los márgenes?
Bueno, pues si estábamos hablando de comedia, esta no va a ser.
Totalmente.
Porque en los márgenes, por desgracia, habla de una situación que todavía sigue ocurriendo en nuestro país y seguirá ocurriendo seguramente, por desgracia, durante bastante tiempo, que se origina a partir del 2008, de la gran crisis del 2008, y con todo el tema de las subprimes y la crisis que vino después, pues mucha gente, muchas familias en este país, igual que en otros del entorno europeo, pues se han visto incapacitadas para pagar las hipotecas, bien sea de alquiler o bien sea de vivienda, ¿no? En esta situación nosotros agarramos a unos personajes que, en el caso de Rafa, es un abogado que se dedica a defender a estas familias, a intentar arañar unos días más antes del desahucio, que es en muchas ocasiones prácticamente inevitable. Penélope Cruz, que interpreta a una mujer que está a punto de ser desahuciada, y la, y la agarramos en esos instantes. La película es muy trepidante porque transcurren 24 horas, 24 uh-huh. horas que suelen ser decisivas, ¿no? Para la gente que...
A ver, el tráiler ya te deja la sensación de que va a ser una de esas películas que cuando acaba te quedas como un minuto mirando a la tele apagada y pensando, ¿no? Y reflexionando. Y hay un momento en el tráiler, Luis, que uno de los personajes dice, yo no me jodería la vida por nadie. Y Rafa dice, no te la jodes porque no lo ves, pero si lo ves... No se te ocurre no hacerlo. El problema es hacerte loco y mirar al otro lado como hacen los demás. Personajes como Rafa en la vida real, no hay tantos.
No hay tantos. Yo he tenido la suerte de conocer a alguno, y en este caso para la documentación de esta película, Juan Diego Botto me presentó a dos de ellos, dos abogados que se dedican a esto, y es increíble, es admirable la capacidad de dedicación que tienen de anteponer prácticamente todo lo suyo, que en eso la peli también habla un poco, de... cuando uno deja todo lo personal a un lado para dedicarse a los demás y la factura que pasa finalmente, porque tu entorno se resiente.
Es que es el tema, es lo que te digo, ¿no? Que esto de hasta que no lo ves, claro, depende de la situación de cada uno y si uno sacrifica su vida por la de los demás, es que al final es
sí, eso. Y por suerte hay gente que lo hace. Y son pocos, efectivamente, pero menos mal que eso, que hay unos pocos, porque si no yo, este mundo ya no sé en qué se habría convertido.
Luis, me ha sorprendido mucho la documentándome para esta entrevista, me ha sorprendido muchas cosas de tu vida. Una de ellas es que tuviste un affair con la política y que fuiste incluso en listas, si no me equivoco. ¿Sigues la actualidad?
¿Sigo la actualidad?
Sí.
En general, sí, sí, procuro.
¿Y aquel affair con la política?
¿Y aquel affair con la política? Aquel affair con la política fue un momento muy, muy específico en el que, bueno, a mí me apetecía dar un paso adelante y alinearme con el Bloque Nacionalista Galego, que es con los que fui las listas en aquel momento, porque además había un momento decisivo en Europa para intentar que las regiones, que hoy día yo creo que siguen muy desasistidas en general, en España y también muchas en Europa, pues tuviesen una voz un poco más alta para escuchar las necesidades propias y concretas que suele tener una región como puede ser Galicia o como podría ser Andalucía o cualquier otra, cuando se sitúa en Europa, ¿no? Uh-huh. Nosotros yo creo que cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, las comunidades en su momento perdieron mucho terreno, perdieron el paso en muchas cosas, que tienen que ver a veces con los sectores alimenticios, en el caso de la pesca, por ejemplo, en Galicia, el marisco, todo este sector que estaba muy difuso porque básicamente todos los grandes poderes en Europa se lo habían tomado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y era un momento en el que parecía que era bueno echar una mano. También es verdad que luego salí un poco escaldado. No es un territorio en el que yo me sienta especialmente cómodo.
O sea, que no volverías a política.
Lo dudo, sinceramente. Lo dudo porque una vez que ya lo vi de primera mano, supongo que también la curiosidad del actor te tira, porque también uno siempre tiene este prurito de meterse por ahí en lugares que no son normalmente, que te son negados, digamos, para el ciudadano normal. Pero no es un mundo en el que me sienta cómodo. Creo que es mejor que cada uno esté en su territorio. Como ciudadano yo creo que sí, que uno tiene que ser activo, pero la política es demasiado enrevesada para mí.
Luis, cuando alguien piensa en lo que hace el mejor en lo suyo, en su tiempo libre, pues lo pinta consumiendo mucho contenido, historias, cosas relacionadas con lo que hace. Pero la obsesión de Luis Tosar estos días es esta.
Estamos de vuelta para rendir homenaje a las pequeñas construcciones más inspiradoras. ¡Oh, mirad eso! Un dragón que escupe fuego, del Reino Unido.
Te dan mucha pereza.
¿En qué momento dije yo esto? Porque ahora me va a perseguir toda la vida. ¿Ya?
Lo siento, ¿qué quieren que te diga? Que me llamó mucho la atención que en lugar de cine, de dramas, de ficción, de series, consumieses espacios increíbles.
Sí, siempre he sido... iba a decir, siempre he consumido menos ficción de la que se supone que debería consumir un actor, seguramente.
¿Porque se supone que tenéis que consumir mucho?
Yo creo que sí, yo creo que hay una especie de cosa como preconcebida de que los actores debemos ver mucha ficción todo el rato. Lo que pasa es que a mí ver ficción me supone no desconectar nunca de lo que yo hago, porque no la veo como un espectador normal. Yo veo la ficción analizando todo lo que hace cada actor, cada actriz.
Sí, es como un comunicador en radio que escucha la radio y está escuchando la realización, cuando claro. Entra, cuando sale.
Y para mí es muy difícil abstraerme. Uh-huh. En algún momento ocurre, pero
o sea, no hay ninguna serie ni ninguna cosa que esté siguiendo ahora, además de todo Espacios Increíbles.
No, claro, si te soy sincero, no.
Hay algo que quiero empezar a preguntarle a todas las grandes figuras que pasan por aquí, y es que todos tenemos fracasos en la vida. Ya no solo profesionales, ¿eh? A
amorosos o de cualquier índole. ¿Cuál es tu fracaso favorito?
Mi fracaso favorito...
Este típico cosa que aprendes del fracaso y que te llevas una lección.
Pues quizá esto de lo que hablábamos, lo de esa experiencia en política, porque me hizo aprender mucho. Me hizo aprender mucho sobre mí, en general, sobre hasta dónde llegan tus posibilidades. Yo tengo la sensación de que en ese momento me di cuenta de que quizá uno tiene que reflexionar, pararse un poquito más antes de decir que sí, porque luego las cosas también tienen mucho más recorrido del que uno piensa de entrada, ¿no? No es que me arrepienta, en absoluto. Lo que pasa es que creo que fue un momento decisivo a la hora de aprender, decir, bueno, pues creo que este seguramente es un territorio en el que no debería navegar, porque no es lo mío.
¿Qué tal estáis las cuatro L's por casa, en general?
Las cuatro L's por casa, ahora ya, espero que ya mejor, porque hemos estado aquejados de COVID los cuatro, espero que ya la cosa se relaje. Es lo bueno de hacerlo en pack.
Con la música es profesional, porque tienes un grupo de música, has tenido mucha relación con las canciones, has cantado. Yo no te he visto en el cine tanto esa faceta, ¿no? Sacarla en películas y tal, pero es un gran amante de la música.
Sí, bueno, la banda Diel así está ahí un poco en barbecho.
Ah, que está en barbecho.
Sí, más bien.
Sí, pero eso será por tu agenda, entiendo.
Sí, bueno, por las agendas de todos, pero sí, desde la paternidad, digamos, las cosas se empiezan a complicar. El rock and roll y la paternidad son cosas difíciles de conciliar. Pero sí, ha sido muy, muy, muy importante y lo sigue siendo en mi vida y espero que lo vuelva a ser de manera más, más activa.
Luis Tosar está de estreno y cuando lo está, para que no se pierdan, de verdad, lo que trae en Los Márgenes. Luis, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Herrera en Cope, que te tomes un café con nosotros y esta es tu casa para lo que quieras.
Muchísimas gracias.
Y ahora, como todos los días, la Facultad de Ciencia Cognitiva de la Universidad de California se dedica a estudiar de manera especial a los perros. Dicen sus expertos en comportamiento canino, que los perros piensan mucho en sus dueños, pero no nos juzgan. Se alegran de vernos incluso en el retrete, pero no se inmutan ante nuestra desnudez o nuestra debilidad. Yo he pensado en su pobre perro contemplándola en el baño y me han dado ganas de ir a abrazar a Perry. Es el diario de María José Navarro. Es el diario de My Love.
Navarro es bonito. Igual lo cambio.
Navarro.
Me gusta.
Navarro me gusta.
A mí me gusta también.
Navarro.
Querido diario. Ayer nos fuimos Goyo y yo a ver a los chavales de la Universidad Juan Carlos I al campus de Fuenlabrada. Les fuimos a relatar nuestras batallitas en la radio y en la televisión. Si no contamos que los cuatro de la primera fila se durmieron y que el que triunfó fue Jaime, un hater, podemos decir que todo salió estupendamente. Goyo se puso un pantaloncito de esos que lleva siempre Goyo, que le hace culito pollo. Una camiseta mega cookie con letras a juego, con la chaquetita entallada. Empezó la charla y Goyo se vino muy arriba. Se levantó de la silla y empezó su show particular. Hizo voces, habló cheli, cantó, bajó las escaleras del salón de actos de espaldas, demostrando un dominio de la escena brutal que es que ni una vedette del Moulin Rouge. Se hizo fotos con las chicas, las alumnas locuelas con él. Incluso una de ellas le comentó que tenía una voz ideal para hacer audiolibros eróticos.
Es verdad,
como yo.
Así que ya se fue del campus, que se le hacía pequeño Fuenlabrada. Antes fuimos a comernos unos torreznos y también triunfó en el bar. Foto va y foto viene. Así que ir con Goyo ahora mismo por la calle es como ir con Sebastián Yatra. ¿Y cómo pone los pies para las fotos, mi Goyo, ¿Y esa sonrisa con el tratamiento blanqueador? ¿Y esas gafas de óptica alternativa? Bueno, total, que me acercó a mi casa y le dije, Goyo, yo creo que lo del audiolibro erótico tiene una pensadita. No. Podemos incluso poner en marcha un servicio tipo mensajería personalizada y que fueras en persona a los pies de la cama de las señoras de cierta edad. Yo te hago de representante y en el contrato podemos detallar los servicios que estarían incluidos y los que no, para que las señoras no se vayan a pensar que hay algún bonus. Así que Goyo se fue poniendo muy nervioso. Que no, que yo estoy felizmente casado, que es que yo no puedo ir por las casas, que me pueden tomar por otra cosa que no es. Hijo, le dije yo, es que su tabaco, gracias, ya está cogido. Bueno, pues nada, que no, haz un podcast, por lo menos, le dije, que no y que no. Goyo, que yo lo podría hacer, pero a mí me contratarían para leer los catálogos de John Deere. Pues nada, que hemos perdido una oportunidad de negocio. Ay, de verdad, qué asco.
Déjame un segundo, que es que quiero decirle algo a nuestra audiencia. Que no pierdan la oportunidad de pasarse por el Instagram de Goyo González, porque ha subido una fotografía. Lo primero, anunciando su exposición. Y lo segundo, parece, está señalando con el dedo y parece una versión de King África occidental y más de la Ica.
Es una cosa terrorífica la sesión de fotos, que es maravillosa. Es para tirarte por los suelos. Cuando os enseñe el resto vais a flipar. ¿Qué hicimos?
Ahora sí, Tony tiene que contarme algo de Línea Directa.
Estaba viendo la foto, espera, ya, ya voy. Bueno, que yo tengo que hablar de Edison, toda una estrella también en el siglo XIX, por supuesto, una estrella y un inventor y un visionario, el de la cámara de cine, el de la bombilla incandescente. Bueno, Edison, si viviera hoy, que no caiga ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable, y más aún si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. ¡Ay, señores! Hay que evolucionar con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Una pausa, Alberto. Ahora seguimos. Sabemos qué tiempo hará en los próximos días de la mano de Maldonado. Y recibimos a Maramate con las observaciones que todos los viernes nos trae.
Pues mira, está literalmente a medio metro de mí. Así que, Maramate, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el rincón de pensar.
El rincón de pensar. Más cerca que me voy a poner en cuanto quite la silla que nos separa. Pues mira, hoy le vamos a echar un vistazo a una de las noticias de la semana, que ha sido esa prueba en el Reino Unido sobre los 4 días laborables. Uh-huh. Que es muy interesante lo que han hecho y los resultados. De hecho, vamos a tener alguien que lo ha sufrido, ¿no? En este caso, que lo ha experimentado de cerca. Y también vamos a mirar qué recomiendan los médicos de un tiempo a esta parte, que es algo que tenemos muy cerca y muy a mano para nuestra salud.
Ah, oh, qué bien, qué sí. Pelotazo.
Yo creo que son cosas que nos van a venir muy bien para dar una vuelta.
Muy bien, pues nada, eso en escasos minutos. ¿Qué digo? Minutos, nada, en nada estamos aquí otra vez.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Plantar un árbol. Épico.
épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de poricultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por lo que dicen, el frío, este frío que estamos viviendo en algunas zonas de España, porque en el sur hace un microclima, por lo menos en Sevilla, se está en manga corta, pasa usted por la calle y le da el sol que pica todavía, pero aquí en Madrid hace un poquito de fresquito, pero parece que vuelve el veranillo de San Miguel. De todas formas, como yo no soy un entendido de esto, tenemos a la mejor persona que le puede contar y le puede decir cuál va a ser el pronóstico de este fin de semana. José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Tiempo.com y además mi hermano Máximo. Maldo, buenos días.
Buenos días, tú eres entendido en todo, hijo mío.
Sí, bueno, claro, ya me gustaría a mí. Maldo, ¿qué vamos a tener este fin de semana? Oye, porque hay mucha diferencia. Yo me subí en el AVE, Maldo, el otro día, de Sevilla a Madrid. Y cuando me bajé en Madrid, dije, pero esto qué, madre mía.
Hombre, es que es verdad, ha hecho fresco, ha habido lluvias muy fuertes en Canarias y ha llovido también con intensidad, incluso alguna desgracia se produjo en alguna zona mediterránea, pero la atmósfera se ha ido estabilizando y se han llegado a registrar algunas heladas débiles, pero las ha habido en zonas montañosas de la mitad norte de la península, pero como bien dices, pues las cosas han cambiado y el fin de semana se va a caracterizar precisamente por la tendencia a subir las temperaturas y a la estabilidad. Así que, bueno, hoy ahora mismo está lloviendo en puntos de Baleares, concretamente en Mallorca y en Menorca, y también ha llovido en el País Vasco, y se pueden producir todavía algunas precipitaciones en esa zona de la mitad oriental del Cantábrico. Estará parcialmente nuboso quizás en el resto de la mitad norte de la península, en el norte de Canarias, y prácticamente despejado en el resto. Y las temperaturas más altas se alcanzarán en Sevilla, Huelva y Valencia, donde se llegará a los 27 grados. Mañana, pues tres cuartos de lo mismo, porque, bueno, en cuanto a temperaturas que siguen subiendo. Posibilidad de alguna lluvia débil en el oeste de Galicia y en Baleares, algunas nieblas matinales también en la Comunidad Gallega y en el País Vasco, nuboso en el norte de Canarias y cielo prácticamente despejado. Y se llegará a los 30 grados en Sevilla, 29 en Córdoba. Y el domingo, pues temperaturas en ascenso. Pueden alcanzarse incluso 34 grados o 35 en Sevilla y también en Cáceres. Estará algo nuboso, si acaso, en el oeste de Galicia. Soplará viento fuerte de levante en el estrecho y temperaturas, como decía, que irán subiendo. Así que un fin de semana caracterizado por un tiempo completamente estable. Y así parece que va a transcurrir no solo un fin de semana, sino toda o casi toda la semana próxima.
Qué bueno.
Es lo que te puedo contar, resumiendo.
Qué bueno, Maldo. Bueno, pues nada, te dejo atender ya tu llamada y...
No, ya espera lo he tirado por ahí el teléfono.
Más información en tiempo.com, su director, José Antonio Maldo, Maldonator. Hasta el viernes que viene, amigo.
Hasta entonces, un abrazo.
Y ahora entramos en el rincón de pensar con mi queridísima Mara Mate, a la que tengo tan cerca y estimo tanto. Mar, ¿qué tal? Buenos
pues
días.
Sí, yo creo que los viernes a esta hora tenemos que hacer un poco esa revisión de la semana y tenemos que pensar en nuestras cositas.
A mí me ha gustado mucho siempre aquello del rincón de pensar y el otro día dándole vuelta digo, bueno, vamos a llamar el rincón de pensar.
Tú sabes que en una casa en la que yo tuve, en el cuarto de baño había un mueble y le pusimos una pegatina.
Del rincón de pensar.
Era nuestro rincón de pensar, que es donde en definitiva salen muy buenas ideas porque uno está en calma.
Oye, y vamos a hablar de un asunto que tiene gente a favor y gente en contra, pero es muy interesante.
Sí, es un estudio que han hecho, bueno, todo esto es porque yo creo que de un tiempo a esta parte, con todo lo que hemos pasado en estos últimos años, han cambiado nuestras prioridades, ¿no? Nos centramos mucho en el amor en general, en la familia, en los amigos, en pues en gastar bien nuestro tiempo. ¿No tenéis la sensación muchas veces que las reuniones queréis que sean, o queremos que sean reuniones mucho más prácticas, ¿no?
Sí,
el tiempo
del
trabajo.
Eso es fundamental. Yo hay una cosa que he cambiado en el trabajo, que es eso de quedar a comer para según qué reuniones, que antes se quedaba a comer siempre, y ahora con una llamada en Zoom, o perdón, por cualquiera
sí,
de
sí,
las plataformas que haya, oye, es que en 15 minutos, 20 minutos te quitas de encima.
Exacto, yo creo que la intención que tenemos ahora es que nuestro trabajo sea un lugar donde estar bien, donde trabajar mejor y que sea todo más rápido.
Y más eficiente, sobre todo.
Esa es la palabra, la eficiencia. Las crisis siempre han dado lugar a oportunidades y ahora han hecho algo que me parece muy interesante. Esta semana se ha hablado mucho y lo vamos a desgranar. En el Reino Unido han realizado un experimento, un innovador programa piloto en el que han participado, atención, porque la cifra es bastante interesante, 70 empresas y unos más de 3.300 empleados.
Yo sé, aquí en España se ha hecho algo parecido, se ha hecho un microestudio, se está haciendo ahora, pero este yo tengo entendido que es el mayor, o sea, este va a arrojar unos datos que de verdad nos van a poder permitir analizar, ¿no?, si esto es positivo o negativo para según qué empresas también.
Exactamente, bueno, claro, hay muchos factores y muchas patas que mirar. En este caso, el programa eran 6 meses, que también es un tiempo razonable, 70 empresas, la jornada laboral de 4 días, aquí es donde radica la historia, 4 días, es decir, 32 horas semanales, y la parte más novedosa es que no se iba a reducir el sueldo.
Claro, es que esto es el tema, esta fue una iniciativa propuesta por Más País, por Íñigo Errejón, que yo creo que en la primera vez que la ofrecieron, la tumbaron, y luego para los presupuestos aceptaron como esta pequeña prueba. Pero es tremendamente interesante, ¿no?
Sí, porque los datos que arrojan es que el 88% de las empresas han señalado el buen funcionamiento de la propuesta. El 95% de estas empresas, de estas 70 empresas, han comentado que su productividad en estos 6 meses ha sido igual o mayor y que la implantación no ha tenido mucho problema. Bien, es verdad que, como señalas, es interesante ver que no todas las empresas pueden hacer este tipo de propuestas.
Que claro, aquí muchos se echaron las manos a la cabeza, o nos echamos las manos a la cabeza, o vimos un poco desproporcionado imponer a las empresas que la jornada laboral se redujese a 4 días laborables, ¿no? Porque habrá empresas que no puedan permitírselo y habrá empresas que no sean más productivas. Pero parecen que los datos que ha arrojado este estudio sí son positivos.
Bueno, es más, fíjate que hablamos de los ingleses que han hecho este estudio novedoso, pero ojo que los españoles nos hemos adelantado. En este caso hay una empresa en Jaén. Curiosamente, esta empresa desde enero de 2020 lleva trabajando de esta manera. Jornadas de 8 horas, 4 días a la semana. Una empresa dedicada al software y que se llaman Software del Sol. Y que, bueno, cuentan un poco cómo ha sido esto para ellos.
Uh-huh. Yo creo que, bueno, para saber de primera mano cómo es trabajar con una jornada laboral de 4 días... Pues mira, tenemos a Francisco Ramírez, que trabaja en el Departamento de Atención al Cliente de Software de Sol. Francisco, buenos días. ¿En qué cambia la vida cuando tienes un día más libre en la semana? Claro, es que esta es la gran pregunta.
Buenos días, pues la verdad que cambia y cambia mucho. La verdad que el hecho de poder contar con un día libre a la semana te permite hacer la conciliación familiar mucho, mucho más amena y que puedas tener tiempo para aquellas cosas que quizás trabajando 5 días no podía dedicarle tanto tiempo.
Claro, Francisco, hola Francisco, buenos días.
Muy buenas.
Francisco, mira, hablamos de que el trabajador en este caso está ganando en calidad de vida, pero como comentábamos Alberto y yo, en tu empresa en particular, ¿qué gana en productividad? ¿Ha salido ganando con este cambio?
Sí, yo creo que sí, porque al final lo que es el empleado, cuando sabe que va a trabajar 4 días, lo hace con otra motivación, lo hace con una motivación extra al pensar que, bueno, oye, a lo mejor entro un lunes a trabajar, pero el martes ya libro. Te toma la semana con otra perspectiva y seguro que con mucha más motivación para afrontar ese día a día.
Francisco, y ya por último, tengo interés en saber si modifica de alguna forma la economía doméstica este formato de 4 días de trabajo.
Hombre, la verdad que, bueno, el hecho, por ejemplo, de desplazarte en coche para venir a la empresa y quitarte un día, la economía, digamos, mejora en gran medida ese ahorro de desplazamiento.
Qué bueno. Y ya por último, ¿qué día de la semana es el que tiene libre?
El viernes.
Pues aquí en atención al cliente vamos rotando, vamos haciendo un sistema rotatorio, cada semana van librando un día. Luego hay ciertos departamentos que sí, son todos los viernes.
Claro.
Francisco, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Francisco. Bueno, pues por lo que parece, al menos, como nos ha contado Francisco, que trabaja en atención al cliente en esta empresa de Jaén, que, bueno, pues que la cosa funciona bien. Las 70 empresas del Reino Unido, que también han formado parte de este estudio, pues se arrojan que en términos de productividad y en términos de calidad humana, pues parece ser que funciona. Investigando sobre esto, si esto funciona así y algunas empresas lo pueden implantar, se va a dar lo que los americanos llaman win-win, uh-huh. Es decir, aquí ganamos todos, uh-huh. Y ganaremos todos si las empresas y las personas van mirando hacia la misma dirección.
Uh-huh. Oye, y ahora el arte como medicina, esto sí que es curioso, vamos a rematar. Mira, la sección con esto, pero es curiosísimo, me ha encantado.
Me encantaba una cosa que vi ayer, Tim Burton, sabes que está, sí. Está en España, y Tim Burton ayer le llevaron al Museo del Prado, uh-huh. Y estaba delante de la obra de El Jardín de las Delicias del Bosco, y las declaraciones que hizo Tim Burton es que él, la primera vez que vio ese cuadro, se sintió inmensamente feliz por dentro, que era una obra que a él le removía el cuerpo. Uh-huh. Pues curiosamente, en este caso, vamos a ir con algo que están recetando los médicos en Bruselas, que es que las personas que tienen malestar físico y mental, esa ansiedad, esa depresión, ese sentirse mal, les recetan ir a museos.
¿Qué me dices?
Es algo que habían hecho antes en Canadá, que en Canadá funciona bastante bien, y que en este caso en Bruselas lo están probando. También en Valencia. Es que en España no vamos por detrás. Los valencianos ya están, ¿eh? Amun Valencia va directamente a también, en lugar de una medicación, vamos a probar si ver el arte y ver las obras de arte, en este caso, funciona para dar alegría al cuerpo.
¿Y a ti qué te parece?
Pues mira, yo te puedo decir que cuando yo me planté en el Vaticano delante de la Piedad de Miguel Ángel, sentí físicamente algo que no me había pasado nunca, que era como una alegría muy inmensa. Si eso se produce en mi cuerpo, estoy...
Un sentimiento que te invade, ¿verdad?
Sí. ¿A ti te ha pasado con alguna obra de arte?
Sí. Pues mira, con la misma Piedad. Sí.
Con la...
Fíjate. Sí, sí, sí. No, me apasionó. Me pareció impresionante.
Conmovedora. Pues en este caso, bueno, pues lo que está claro es que hay una reflexión de fondo, y es que contra este mal de ir corriendo con la lengua afuera, con esa sensación de agotamiento que llevamos muchas mañanas, pues a lo mejor, como dicen estos médicos, tenemos que parar, tenemos que respirar, y esas obras de arte que en un momento determinado hicieron las manos de un artista para nosotros vuelvan a recorrernos por dentro y nos ofrezcan esa alegría. Así que háganme caso, señores y señoras, y este fin de semana respiren y vayan a un museo.
Les recetamos nosotros lo del museo, ¿verdad?
Exactamente.
Mi querida Mara Mate, que pases un feliz fin de semana y yo te espero aquí la semana que viene.
Yo te espero en un museo.
Ya sabe que todos los viernes me gusta compartir con usted alguna de las historias con las que me cruzo durante la semana. Alguna de las anotaciones que tengo en el iPad. La palabra que tengo apuntada esta semana es la de instinto. En cuanto a esto, mire, el miedo es el instinto más vital, ¿no? El que más hay que respetar. La cobardía es una opción, pero el miedo El miedo al final es un estado. En el número 109 de la calle Laguna, en el barrio de Carabanchel, aquí en Madrid, hay una joyería. En principio es una joyería cualquiera, sobre todo para un joven que tiene la intención de entrar a robar. Un joven de 30 años, con algún delito de robo con violencia a sus espaldas y con un plan bastante claro. La idea era entrar, preguntarle al dueño del local por unas cadenas de oro para disimular y en ese momento, pum, pasar a la acción, coger su premio y salir pitando de allí. El plan perfecto, ¿no? Bueno, eso pensaría él. Rápido, silencioso, efectivo. Eso sí, el plan tenía que esperar a las 6 de la tarde, momento en el que Baltasar, el dueño de la joyería, tenía tiempo de atender a sus clientes. Así que eso hizo. El joven se presentó a las 6 de la tarde allí y cruzó la puerta de la joyería. Entró bastante tranquilo, al paso. Y Baltasar, el dueño, empezó a enseñarle varias opciones de lo que buscaba. Una cadena, una esclava, un cordón. Pero de pronto la cosa se puso bastante tensa. El joven quería verlo todo, a toda prisa, y Baltasar, que no daba abasto en ese momento, pues no le dio tiempo a nada, entre tanto agobio, cuando un spray de pimienta lo invadió todo.
Entonces, nada, me salí por fuera de mostrador para que no pudiera abrir la puerta, ¿sabes? Fue él, me empujé yo, nos agarramos, así tres minutos, hasta que él logró salir, fíjate, pero en la puerta ya le agarra a mi compañero de las piernas, yo me caigo encima de él, pero me quedo sentado encima, gracias a Dios, que me decía la gente, levántese que lo va a agarrar. Digo, no me levanto, que se escapa. Y bueno, y al minuto más llegó la policía.
La historia se cuenta en segundos, pero fueron tres largos minutos. Tres minutos de tensión. De miedo, pero sobre todo, de olfato. Lo ha escuchado bien. El joven cogió un puñado de joyas con la mano y echó a correr. Baltasar me cuenta que en esas circunstancias, pues como que no te da tiempo a pensar en nada. Y es el instinto. ¿Se acuerdan, verdad, de lo que les decía del instinto? El que actúa. Abalanzarse sobre el ladrón, perseguirle, retenerle. Todo forma parte de ese instinto por defender lo que es suyo. Su joyería, al final. Y de repente, le salva la campana. Y suena la alarma. Con la suerte de que además un vecino había avisado a la policía, que ya estaba en camino.
Justo, llegó la policía, lo esposaron, vino Samur, nos estuvo lavando los ojos con un spray, luego la cara, luego nos quitó la ropa porque me dijo que la ropa también estaba contaminada. Bueno, pero bueno, luego ya simplemente, pues nada, te vas tranquilizando poco a poco. Y luego por la noche estuvimos recogiendo la tienda, bueno, ni hasta las 3 de la mañana, para dejar todo, claro, no en el suelo, para el lunes poder abrir.
Claro, porque fíjese que aunque aquel joven no pudo robar nada, Baltasar tiene unas cuantas vitrinas rotas hoy, ¿no? Algunas joyas también. Lo de los arañazos en la cara iba a ser lo de menos. Mañana Baltasar tiene que volver a la tienda, tiene que volver a currar. Con miedo y sin cobardía, pero siempre con mucho instinto. Llegamos al final de este tramo de Herrera en Cope. Recuerden, Herrera en Cope no acaba a las 12. Herrera en Cope sigue hasta la 1 de la tarde. Lo hace con John Uriarte y en un rato en el que encontrarán cosas fantásticas. Nosotros volvemos el lunes a las 6 con Carlos Herrera, con la mejor información. A partir de las 10 también Carlos Herrera y el resto de su banda, que aquí estamos, María José Navarro, Goyo González, José Antonio Naranjo, Tony Martínez, un servidor, Alberto Herrera, esperándoles para entretenerles, para reírnos, para contarles historias, curiosidades. Al final, la radio es eso, es compartir, y a nosotros nos vuelve loco.
Yeah.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mañana, César Lumbreras levantará su copa para brindar por el 50 aniversario de la bodega Tinto Pesquera, pionera en los métodos de elaboración del tempranillo, elevado por la crítica a la categoría de mejores vinos del mundo. Por eso, es hora de brindar por 50 años en familia. Mañana, en Agropopular, con Tinto Pesquera. Disfrútalo a tu manera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta tan madura, tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusa se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo...
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, hay años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenemos?
Es imprescindible saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.